Bienvenidos a De Debate. Si una máquina puede, o sea, procesar, analizar y evaluar 40 horas de ensayos estudiantiles en apenas 4 horas, la gran pregunta es, ¿estamos rescatando la salud mental del educador para que pueda volver a conectar con sus alumnos o estamos destruyendo el vínculo cognitivo más sagrado que existe en el aprendizaje? En nuestro análisis de hoy nos sumergimos en una de las encrucijadas metodológicas pues más fascinantes que enfrentamos en este momento. Específicamente vamos a analizar si la inteligencia artificial y en particular estos sistemas fundamentados como Notebook LM deberían asumir el rol principal en la evaluación y retroalimentación del trabajo escolar.
Y es que es sin duda la tensión central de la pedagogía moderna. Porque fíjate, no estamos hablando de usar calculadoras para sumar más rápido, que es lo que mucha gente piensa. Estamos hablando de tercerizar el juicio intelectual.
Exactamente. Y esa es, digamos, la premisa que vamos a explorar a fondo hoy. Este discurso surge de un marco de trabajo bastante reciente que propone justamente utilizar la inteligencia artificial para resolver lo que ellos denominan el cuello de botella de la evaluación. Básicamente, cruzar los textos de los alumnos con rúbricas holísticas que son sumamente estrictas.
Así es.
Para dejar nuestras posturas claras desde el inicio, mi perspectiva es que la evaluación asistida por IA no es un simple capricho tecnológico, sino una evolución pedagógica completamente indispensable. Elimina la subjetividad que inevitablemente causa el agotamiento humano y, paradójicamente, libera al docente para que se enfoque en la verdadera conexión humana.
Bueno, y mi posición, habiendo analizado el mismo material, es diametralmente opuesta. Yo sostengo que externalizar la lectura crítica a un algoritmo fractura de manera irreparable el vínculo cognitivo entre maestro y alumno, y que, al final del día, corremos el enorme riesgo de reducir el aprendizaje a métricas estériles disfrazadas de innovación.
De acuerdo. Para entender la magnitud de esta propuesta, creo que debemos empezar por, bueno, por la raíz del problema, ¿no? Si eres un profesor escuchando este intercambio de ideas, o si alguna vez has tenido que corregir trabajos, conoces perfectamente este cuello de botella de la evaluación.
Uf, totalmente.
Es ese domingo por la noche, a las 2 de la mañana, donde tienes 30 ensayos sobre el escritorio, y sabes, en el fondo, sabes que darle retroalimentación real y profunda a cada uno es físicamente imposible. El material que estamos examinando se apoya en investigaciones empíricas muy robustas, específicamente los estudios de John Hattie sobre el aprendizaje visible. Lo que Hattie demuestra es que el factor número uno, el que verdaderamente impacta el rendimiento de un estudiante, no es la infraestructura de la escuela, ni siquiera la reducción del tamaño de la clase. Es, sin lugar a dudas, la retroalimentación de alta calidad.
Claro, y el material es muy incisivo en lo que define como alta calidad.
Exacto. Exige tres pilares fundamentales. Debe ser oportuna, o sea, entregada en un par de días, no un mes después cuando el chico ya se olvidó por completo del tema.
Ajá.
Debe ser específica, apuntando a la mecánica exacta del argumento. Y por último, debe ser accionable. El gran problema aquí es que lograr esto a escala humana toma unos 25 minutos por ensayo. Hacer ese cálculo rápido te dice que sacrifica directamente la salud mental del docente. Y es aquí donde entra un sistema como Notebook LM.
Sí, pero...
Espera, quiero ser muy preciso en cómo funciona esto, porque no es simplemente decirle a los profesores vayan y pregunten en la internet. Es una IA fundamentada. Para entenderlo, imagina que encerramos a la inteligencia artificial en una habitación y le quitamos todo su acceso al conocimiento externo. Está matemáticamente obligada a no alucinar. Se ciñe de forma estricta a un espacio delimitado por una fuente de verdad.
El archivo en PDF.
Exacto. Un archivo maestro en PDF con tu rúbrica. Cuando la máquina hace esto, ofrece una lectura imparcial e infatigable. Bajar el tiempo de corrección de 40 horas a 4, fíjate, no es una simple métrica de productividad corporativa. Es rescatar el tiempo vital del educador para que pueda volver a ser educador.
A ver, comprendo el atractivo de la eficiencia. De verdad que sí lo entiendo. Nadie defiende que un profesor deba colapsar de cansancio a las 3 de la mañana frente a su computadora. Pero tenemos que detenernos a examinar las implicaciones éticas y epistemológicas de lo que ocurre en la mismísima base de este método. El material describe explícitamente un nivel inicial donde establecen una regla que ellos llaman confidencialidad por diseño.
Ajá.
Y para lograr esa confidencialidad y proteger la privacidad del alumno, exigen un protocolo de limpieza de metadatos.
Espera, pero esa limpieza es una necesidad legal y ética insoslayable, ¿no? Digo, no puedes subir datos personales de menores de edad a servidores externos así como así.
Legalmente es imprescindible, sin duda. Pero pedagógicamente es un absoluto desastre. Y permítame explicarte por qué estoy convencida de esto. Tú tomas el trabajo de un estudiante, llamémoslo Juan, con quien has interactuado todo el semestre. Conoces sus inseguridades, sabes su contexto, de dónde viene, y para protegerlo legalmente, lo despojas de su nombre, de su curso, de su historial, lo reduces a un código estéril, algo como ensayo01.pdf. Al hacer esto, yo sostengo que estás creando un documento completamente ciego. Estás aislando de forma intencional el texto de la mente humana que lo produjo. Y cuando pasas de dedicar 15 minutos de esfuerzo cognitivo humano, que sí, por supuesto requiere energía, a, digamos, 5 segundos de procesamiento algorítmico sobre un texto anónimo, pierdes algo fundamental. Pierdes el contexto intelectual completo. La eficiencia técnica, esas 36 horas que mencionas haber salvado, no puede de ninguna manera sustituir la comprensión pedagógica profunda de ver a tu alumno específico luchar, moldear y finalmente triunfar con el lenguaje.
Pues mira, no comparto esa visión en lo absoluto, porque asume que el cansancio humano y la sobrecarga son vehículos superiores para lograr esa comprensión pedagógica, y los datos empíricos nos gritan que no lo son. Hablemos de cómo opera esta famosa lectura ciega en la realidad de un aula. El texto nos ofrece un caso práctico fenomenal sobre un ensayo de la crisis hídrica en la cuenca del río Guadalquivir.
Ah, sí, el desglose de las dimensiones de la rúbrica.
Exactamente. La IA toma ese texto anónimo, y lo escanea bajo 4 dimensiones: saber, hacer, decidir y ser. Y no lo hace de manera superficial, identifica con una precisión clínica asombrosa que el alumno comprende perfectamente el ciclo hidrológico. Así que en la dimensión del saber le da una calificación de óptimo.
Ajá.
Pero cuando salta a la dimensión del hacer, donde evalúa la construcción del argumento, nota que la estructura es buena, pero le asigna solo un nivel aceptable. ¿Y por qué hace esto? Porque rastrea todo el texto y detecta que carece de impacto métrico. Faltan los datos numéricos concretos para sustentar las soluciones. Piensa en esto como si tuviéramos un escáner de resonancia magnética para ensayos. El escáner no cura al paciente, obvio, pero en 15 segundos te entrega el diagnóstico técnico de las microfracturas argumentativas, con citas exactas, aislando el problema de forma impecable. Y esto elimina esa subjetividad peligrosa del docente que, revisando el ensayo número 30 de la madrugada, pues simplemente le asignaría una buena nota porque la prosa suena bien y el chico le cae simpático.
Lo siento, pero simplemente no compro esa idea. Déjame decirte por qué. Me cuesta mucho aceptar esa analogía médica para la educación. Porque un diagnóstico clínico, tal como lo celebras tú y como lo celebra el material, ignora por completo el punto de partida del paciente.
¿A qué te refieres?
Sigamos con tu metáfora de la resonancia magnética. La máquina escanea el texto, ve que faltan métricas en el argumento y sentencia nivel aceptable, no óptimo. Pero a ver, ¿qué pasa si estamos hablando de un estudiante que al principio del ciclo escolar ni siquiera podía hilar un párrafo con coherencia lógica?
Bueno, el progreso personal es importante, claro, pero la rúbrica...
Es que ahí está la clave. Para ese estudiante en particular, lograr un ensayo con una estructura lógica clara, aunque no tenga los datos numéricos duros en este momento, no es simplemente un desempeño aceptable, es un triunfo monumental. La resonancia magnética te dice dónde está la fractura técnica en el papel, estoy de acuerdo, pero en la pedagogía, la historia clínica del alumno cambia el significado mismo de esa radiografía. El algoritmo es ciego ante la trayectoria del esfuerzo humano. No mide la perseverancia, solo mide el cumplimiento de un vector matemático.
Entiendo por qué piensas eso, pero permíteme ofrecerte una perspectiva diferente sobre este punto exacto. Porque es un argumento válido, tengo que admitir que esa falta de línea base humana en la máquina es real. Un algoritmo no sabe, ni le importa, si el estudiante lloró de frustración la noche anterior tratando de escribir ese texto.
Exactamente.
Pero... aquí es donde creo que malinterpretas la implementación del marco metodológico porque el propio sistema anticipa ese punto ciego. Hacia el final del documento introducen algo que me parece vital, la regla de la última milla.
que básicamente es el profesor leyendo por encima lo que hizo la máquina.
No, es mucho más profundo que eso. El texto advierte de manera explícita que el docente nunca, en ningún momento, es el juez titular ni es reemplazado. Se convierte en un auditor experto. El escáner de IA hace el trabajo pesado, ¿no? Encontrar la aguja en el pajar. Verifica si las cuatro dimensiones se cumplen en sus cuatro niveles. Te entrega el reporte técnico.
Ajá.
Y luego, en esa última milla, el humano toma el control. El maestro es quien inyecta el reconocimiento emocional. Usa precisamente ese tiempo que se ahorró al no tener que cazar errores de sintaxis para decir, bueno, conozco la historia de Juan, sé que le costaba escribir, voy a tomar este informe técnico de la IA y voy a ajustar el mensaje para celebrar su enorme esfuerzo.
Fíjate que al mencionar cómo se entrega y se ajusta ese mensaje, llegamos a lo que yo considero, con muchísima diferencia, el punto más alarmante de todo el material. Hablemos de lo que ellos denominan el nivel experto. Porque la teoría de que el humano inyecta la emoción suena bellísima hasta que lees cómo instruyen al docente a generar esa retroalimentación final.
¿Te refieres a la estructuración de la respuesta, supongo?
Me refiero a la delegación del afecto, que es muy distinto. El método sugiere usar un megaprompt, o sea, una instrucción gigantesca para que la IA redacte el mensaje usando el famoso sándwich pedagógico.
Que, seamos justos, es un principio básico de la psicología del aprendizaje. Abres con una fortaleza, introduces la crítica constructiva en el medio y cierras con un mensaje alentador. Los alumnos necesitan validación antes de recibir correcciones, eso lo sabemos todos.
Claro, nadie está discutiendo el formato del sándwich. Lo que yo cuestiono es quién hornea el pan. El prompt instruye específicamente a la máquina para que utilice un tono, y cito, cálido e inspirador. El ejemplo que el propio material proporciona genera un texto que literalmente exclama: tienes una voz argumentativa muy fuerte, y concluye con un sigue adelante, estoy muy orgulloso de tu avance. Permíteme detenerte a pensar en esto un segundo.
A ver.
¿No es fundamentalmente engañoso entregar una carta de empatía sintética generada por un algoritmo y hacerla pasar por afecto genuino del profesor? El estudiante lee «Estoy orgulloso de ti» y siente que su maestro lo vio, lo validó. Pero el profesor no escribió eso. Fue un modelo de lenguaje prediciendo la siguiente palabra más probable.
Es un punto interesante, aunque yo lo formularía de otra manera. No lo veo como un engaño, ni como empatía sintética. Es una herramienta de traducción. Por supuesto que la inteligencia artificial no siente orgullo humano ni experimenta emociones. El algoritmo no tiene conciencia. Nadie argumenta eso. Pero automatizar la estructura del lenguaje de entrega no invalida en absoluto el deseo genuino del maestro de ver triunfar a su alumno.
Pero externaliza la expresión de ese deseo. La terceriza.
La sistematiza para hacerla viable. Volvamos a observar la mecánica de ese sándwich pedagógico en el ensayo del Guadalquivir que mencionamos antes. La IA no se limita a dar un cumplido vacío, prefabricado y ya. Estructura el lenguaje de tal manera que el adolescente reciba pasos de acción increíblemente precisos, que un humano agotado a las 3 de la mañana difícilmente redactaría para 30 personas distintas. Le sugiere algo como, para la próxima vez intente incluir este cálculo. Si una familia de 4 personas reduce su tiempo en la ducha en 5 minutos, ¿cuántos litros de agua se salvan al mes en la cuenca? Le está enseñando a construir argumentos irrefutables de forma ultra personalizada. ¿Dónde radica el afecto genuino del maestro entonces? Radica en el hecho mismo de configurar el entorno, en diseñar la rúbrica maestra, auditar el resultado final y garantizar que el alumno reciba esta retroalimentación profunda al día siguiente.
Sí, pero...
No un mes después, con una nota apresurada en el margen que solo diga argumento débil. La IA es el traductor que convierte un informe de métricas frías en un formato que un adolescente pueda asimilar sin desmoronarse emocionalmente.
Pero, y esto es crucial, al usar ese traductor de manera constante, cambias la naturaleza de la autoría. El acto de evaluar, desde mi perspectiva, no es simplemente un canal logístico de transferencia de datos sobre cómo calcular litros de agua. Es intrínsecamente un acto de comunicación humana. cuando delegas la redacción de tus emociones, cuando dejas que un algoritmo elija los adjetivos de tu validación pedagógica, estás vaciando la educación de su sustancia moral.
¿Sustancia moral? ¿No te parece un poco extremo?
No, piénsalo con esta analogía. Es el equivalente a pedirle a una inteligencia artificial que redacte una carta de disculpas para tu pareja, basándose en un informe de sus virtudes y tus errores. La carta puede ser gramaticalmente perfecta. Puede incluso sugerir los pasos de acción exactos para mejorar la relación. Pero en el instante en que tu pareja descubra la fuente, se sentirá traicionada, porque la forma es el fondo. Esos signos de exclamación calculados en el ensayo del chico no son afecto, son código.
Bueno, si estuviéramos confinados a debatir únicamente la relación uno a uno, a nivel micro, podría concederte que se pierde cierta textura humana en la autoría directa. Pero la tecnología de sistemas fundamentados no se detiene ahí. Opera simultáneamente a nivel macro, y es aquí donde el argumento del material se vuelve desde la perspectiva del diseño instructivo, pues simplemente irrefutable. Hablemos de la capacidad de análisis en lote, lo que el texto denomina el batching.
Ah, el famoso oro pedagógico.
Exacto. Y lo es. Si miramos solo al individuo, nos perdemos la oportunidad de entender el ecosistema del aula. Imagina la dinámica tradicional, ¿no? Tienes 30 ensayos. Empiezas a calificar el viernes por la tarde. Quizás para el ensayo número 20 ya el domingo en la noche, empiezas a notar una leve tendencia de que los chicos no saben formular conclusiones. Pero tu cerebro ya está fragmentado por el cansancio.
Sí, claro.
Ahora imagina este ecosistema cerrado de notebook LM. Subes el paquete completo de ensayos anonimizados y le lanzas un prompt de macrodiagnóstico. En menos de un minuto, procesa la información cruzada de toda la clase y te dice, el 85% de tus alumnos fallan específicamente en el nivel 3 de la dimensión decidir. Se quedan atrapados quejándose del problema del agua, pero no logran articular soluciones ciudadanas viables.
Te da una estadística rápida de los errores y...
regala una brújula estratégica instantánea. Ese profesor acaba de dejar de ser un corrector reactivo ahogado en papel y se ha convertido en un analista educativo de alto nivel gracias a ese dato procesado en lote. El maestro sabe que su planificación de lunes por la mañana ya no debe ser una revisión genérica de gramática. Debe ser un taller interactivo dedicado exclusivamente a cómo estructurar una propuesta de política pública. El sistema te permite elevar la enseñanza al adaptar tu currículum a las carencias cognitivas de tu clase, pero en tiempo real.
Yo lo abordo desde un ángulo muy distinto. Entiendo el innegable atractivo de esa eficiencia. Para un educador sobrepasado, que un sistema lea 30 textos y le entregue un gráfico circular precioso de los problemas, suena como un milagro caído del cielo. Pero debemos ser sumamente cautelosos con lo que yo llamo el reduccionismo algorítmico.
A ver, ¿a qué te refieres con reduccionismo algorítmico en este caso? El sistema solo está reflejando la realidad matemática de los textos que tú le diste.
Refleja la realidad mayoritaria de los textos, y ahí radica el peligro. Si el maestro comienza a basar su planificación didáctica y su esfuerzo intelectual de la semana exclusivamente en el error conceptual más repetido según la lectura estadística de una máquina, corremos un riesgo gigantesco de empezar a enseñar para el algoritmo. Estamos homogeneizando la atención en el aula.
Pero resolver el problema que tiene el 85% de la clase es el mandato básico de cualquier profesor, ¿no?
Sí, pero la estadística, por su propia naturaleza, aplasta y margina los extremos. ¿Qué pasa con ese 15% de alumnos que sí lograron la dimensión decidir, pero que en el camino mostraron debilidades argumentativas únicas? Quizás tienen una forma excéntrica, tangencial y maravillosamente humana de conectar ideas que requiere guía urgente. Pero como esos destellos o esos errores particulares no alcanzan la masa crítica de la significancia estadística, el macrodiagnóstico no los resalta como prioridad. Se vuelven invisibles. Al agrupar el pensamiento humano en tendencias masivas, perdemos la sensibilidad ante las sutilezas individuales. Terminamos entrenando a los estudiantes para que satisfagan las métricas geométricas de la rúbrica de la IA, en lugar de cultivar pensadores divergentes que tengan la audacia de desafiar la rúbrica misma.
O sea, entiendo la preocupación, pero me parece que ese argumento invierte la carga de la responsabilidad. La IA no crea la regla de medir, simplemente la ejecuta. En este marco metodológico, tú, como experto pedagógico, eres quien diseña y sube el archivo PDF maestro. Si tú quieres que tu rúbrica premie el pensamiento divergente, la tangencialidad creativa y la audacia, configuras los descriptores de esa manera y la IA buscará precisamente eso. El miedo a la homogeneización asume que las rúbricas estandarizadas son intrínsecamente enemigas de la creatividad, pero eso es un problema del diseño humano previo, no de la herramienta de procesamiento.
Pero la herramienta condiciona al comportamiento, eso es innegable. La promesa de la rapidez empuja sutilmente al profesor a crear rúbricas que sean fácilmente escaneables por la IA.
Bueno, permíteme sintetizar mi postura, basada en todo lo que hemos desgranado en este análisis, porque creo que llegamos a la médula del asunto. La integración de la IA fundamentada en la evaluación, resuelve un problema empírico brutal y real. La abismal falta de tiempo en la profesión docente contemporánea. Es una crisis de recursos humanos, punto. Al delegar y automatizar la tarea mecánica de verificar minuciosamente el cumplimiento de criterios en decenas de páginas, los educadores finalmente pueden reservar su recurso más escaso y valioso, su energía intelectual y su paciencia emocional, para hacer aquello que la máquina de silicio jamás podrá hacer. Interpretar el contexto, ajustar la estrategia, mirar al estudiante a los ojos y conectar de verdad con su proceso de vida.
Y como síntesis de mi parte, debo insistir en que esa división conceptual que haces entre la lectura de la tarea mecánica por un lado y la conexión emocional por el otro es una falsa dicotomía. En el trabajo intelectual, la forma en que un estudiante construye una frase es una ventana a su mente. El acto de leer meticulosamente el ensayo de un alumno, con todas sus frustraciones, redundancias y chispazos de brillantez, no es simplemente buscar la aguja en el pajar de una rúbrica. Es el espacio silencioso y sagrado donde el maestro llega a comprender cómo piensa su alumno. Por mucho que auditemos esa famosa última milla, tercerizar el procesamiento cognitivo profundo y delegar la redacción del afecto a un modelo probabilístico, corre el tremendo riesgo de convertir la pedagogía en un intercambio estéril de datos. Estaremos entregando información altamente optimizada, sí, pero disfrazada de una empatía que no existe. Las deficiencias de tiempo son un problema sistémico humano, y no deberíamos intentar resolver un problema humano deshumanizando el núcleo mismo de la educación.
¡Wow! Creo que lo que este intercambio de ideas nos deja es una reflexión extraordinariamente profunda sobre la intersección entre nuestras capacidades tecnológicas y nuestra filosofía fundamental de la educación. Empezar a evaluar el trabajo intelectual a través del prisma algorítmico nos obliga inevitablemente a enfrentar tensiones incómodas.
Así es.
Nos empuja a definir qué significa realmente enseñar en el siglo XXI, qué significa el proceso de aprender y, sobre todo, trazar la línea de qué partes del esfuerzo cognitivo humano estamos dispuestos a automatizar por eficiencia y cuáles consideramos demasiado sagradas para cederlas.
Absolutamente de acuerdo. Al final, no estamos debatiendo las especificaciones técnicas de un software de procesamiento de texto. Estamos debatiendo nuestros valores educativos fundamentales.
Y para cerrar, creo que es oportuno volver a esa imagen con la que comenzamos. Hemos construido colectivamente esta nueva e impresionante máquina de resonancia magnética para el aula escolar. Una tecnología asombrosa que puede ver a través del entramado del texto, que puede identificar las microfracturas argumentativas en fracciones de segundo y que puede escupir un diagnóstico técnico deslumbrante y preciso. Pero la pregunta que perdura, la que cada educador tendrá que responder en la soledad frente a la pantalla de su computadora, es la siguiente. Una vez que tenemos esa radiografía perfecta e inmaculada en nuestras manos, ¿sigue siendo la medicina educativa un arte intrínsecamente humano? A nuestros oyentes, como siempre, los invitamos a que tomen estas perspectivas, saquen sus propias conclusiones y continúen explorando estas ideas tan complejas en el material original. Hasta nuestro próximo discurso intelectual.